hermanos amados, gracias al Señor por este día, día hermoso, día que, por acercarse a una fecha que es importante, quiero hacer referencia indudablemente a la Navidad. Y para eso quiero llevarlos en un tiempo de reflexión respecto a ella. Leía las noticias y hay una verdadera locura en estos momentos respecto a lo que se debe hacer. Vamos a orar primero y quiero llevarlos a esta reflexión. Señor, Dios del cielo y de la tierra, gracias por tu presencia, por la dirección constante de tu Espíritu Santo. Gracias por lo que haces en nuestras vidas. Gracias por lo que estás haciendo en este mundo. Gracias, Señor, por el ministerio del Espíritu Santo que guía a la iglesia, pero que también convence de pecado a aquel que está lejos de ti. Gracias, Señor, por todo. Te ruego tu dirección en la reflexión de este día. Todo sea, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. El texto del cual quiero compartir, o nuestro texto base, es Juan 3:16, un texto conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero hablar acerca del amor de Dios y quiero acercarlo justamente este texto al significado de la Navidad. Hablar algunas cosas, reflexionar en algo que es tan común para nosotros los creyentes y que tiene un significado tan grande, que ha sido robado por el comercio, que ha sido robado por el mundo sin Dios. Lo he mencionado en algunas oportunidades, otros pastores, otros predicadores también lo mencionan. Han cambiado la imagen de nuestro glorioso Señor por la imagen de un hombre gordito, vestido de rojo, que lleva regalos y que hace jo, jo, jo. Y los niños son enseñados a que deben tener toda su esperanza puesta en él y en los regalos que tienen. Y el comercio se aprovecha de esto. Hasta el punto que ayer me llamaba profundamente la atención una noticia en un país, en Estados Unidos específicamente. Algunas familias se peleaban por una PlayStation 5. Se pelearon grotescamente por un regalo. Al punto que uno de ellos fue detenido y es posible que incluso sea deportado porque no tenía los papeles de inmigración al día. En nuestro país, las autoridades han llamado a la prudencia con estos rebrotes de la pandemia. Pero pareciera que esto fuera tan, tan difícil de entender porque los centros comerciales están llenos, llenos. Todas las precauciones que se supone que deberían estar tomando las personas no se están respetando. La aglomeración, los empujones, el deseo de tener un regalo para alguien le ha robado el sentido a nuestra Navidad, a esta fecha. Por lo tanto, mi reflexión, así como otros años, tiene que ver con esto. Desde el punto de vista de la fecha, es evidentemente simbólica. Pues el nacimiento exacto del Salvador del mundo no es mencionado en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Existen muchos detractores de la Navidad. Escuchaba ayer a un pastor que hablaba de lo diabólico del árbol de Pascua, de lo diabólico de la Navidad. Y de que celebrar Navidad prácticamente hacía que los creyentes se fueran al infierno. Yo no lamento por él, porque Navidad no es diabólica. Navidad lo que hace es conmemorar el nacimiento de Jesucristo, el Señor. Eso es Navidad. Si él se estaba refiriendo al comercio, debo entender así. Lo terrible era que dentro de la misma congregación se escuchaban unos fuertes amén. Cuando él decía la Navidad es diabólica, amén, decían algunos. Parece sin entender lo que la escritura nos muestra acerca del significado de la Navidad. En pocas palabras quiero referirme a este hecho que marca la historia, en un antes y en un después. Marca el rumbo de la humanidad. Dios creó un mundo perfecto. Y al crear el mundo, Él crea a Adán y Eva. Ellos desobedecen a las instrucciones de Dios y al desobedecer, pecan. Y quedan separados de Dios. Y con una condena sobre sus vidas. Muerte. Separación eterna. Los siglos pasan y toda la tierra es convulsionada por la maldad. El pecado penetra hasta en lo más pequeño de la creación. Lo que antes era dominio del hombre. Recordemos que Jesús le dijo, señoread, sojuzgad sobre todo lo creado. Ahora se vuelve contra el hombre. Es difícil todo. El pecado había contaminado no solamente a la humanidad, sino que la creación misma estaba manchada por este evento. La tierra había estado durante miles de años entonces aguardando la manifestación del cielo. Porque cuando Dios hace algo es bueno, es agradable y es perfecto. Esa siempre es su voluntad. Buena, agradable y perfecta. Él siempre termina lo que ha comenzado y tiene propósito eterno. Y sus decretos eternos no hay quien los pueda interrumpir, quien los pueda terminar o quien los pueda estorbar. Los decretos eternos de Dios, las decisiones eternas de Dios se cumplen inexorablemente a pesar de que el enemigo de nuestras almas pueda interponerse, pero se cumple. Y el Señor ya había prometido la redención allí en Génesis 3:15. Ya estaba prometida y pasan los años. Y los profetas comienzan a anunciarlo. Y eso es lo interesante. Comienzan a anunciar el advenimiento de un Redentor, del Salvador, del Príncipe de Paz. Así lo menciona el profeta Isaías. Satanás a través de toda la historia entonces hace y deshace. Trata de oprimir, trata de contaminar absolutamente todas las cosas. Y el hombre en su maldad, en su pecado, en su lujuria, en su separación de Dios, simplemente hace lo que por naturaleza tiene que hacer, de continuo pecar. Satanás intentó abortar el nacimiento de Jesús, eso lo sabemos. La misma Biblia nos muestra cómo Herodes trata de averiguar cuándo iba a nacer el rey de los judíos, como le había sido anunciado. Y manda a matar a todos los menores de 2 años. Pero cuando Dios dispone una cosa, esta, como lo dije anteriormente, se cumple inexorablemente. Pues, como dice la misma Escritura, Él no es hombre para mentir. Su promesa estaba relacionada con la perfección de su obra y del amor que Él tiene por ti y por mí. El amor de Dios es incondicional. Pero la salvación es condicional. Dios envió a su Hijo al mundo para salvación. Un amor perfecto, un amor limpio, un amor eterno. Un amor inconmensurable. Es difícil de entender el amor de Dios. Porque de tal manera, nunca ha habido un amor más grande, más sublime, más excelso que el amor de Dios. Y nunca lo habrá. Un amor perfecto, un amor prístino, un amor santo, un amor maravilloso, incomprensible para nosotros. Los profetas del Antiguo Testamento profetizaron acerca de él. Que un día vendría uno que redimiría al pueblo de Dios. Y que no solamente lo redimiría, sino que él mismo se levantaría en gloria y majestad. Pero no alcanzaban a ver y a entender lo que estaban compartiendo. Simplemente llegaba a ellos la inspiración del Espíritu Santo, la revelación, y ellos escuchaban, y ellos escribían, y eran guiados por Dios y escribían, y muchas veces no sabían qué estaban escribiendo, ni qué es lo que estaban diciendo, pero todo se hace comprensible para nosotros. Todo se hace entendible. Así como Daniel muchas veces se preguntó, yo y oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de todas estas cosas? Daniel recibía revelación respecto a los últimos tiempos, pero no podía entender. Muchas veces los profetas dijeron eso, no entiendo. Pero no estaba reservado para ellos, sino para este tiempo, para ti y para mí. Ellos no podían comprender cabalmente lo que el amor de Dios significaba. Lo habían experimentado en su propia vida. Veían el amor derramado sobre Israel. Veían el amor de Dios, la misericordia, el perdón. ¿Cuántas veces Israel se apartó de él? ¿Cuántas veces desobedeció y cuántas veces fue el Señor tras ellos? ¿Qué no podían entender ellos? ¿Cuál era la identidad de este Mesías que iban a ser? No lo podían comprender. ¿Cuándo iba a ser el tiempo de su aparición? ¿Cuál era el alcance de su advenimiento? A pesar de esto, profetizaron. A pesar de esto, escribieron. A pesar de esto, hablaron acerca de su nacimiento. Y el profeta Isaías, en el capítulo 9, en los versos 1 en adelante, comienza a decirlo de esta manera. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Quiero irme deteniendo en esto. El hombre y la mujer que está sin Dios es un estado profundo de angustia. Es un estado profundo de soledad. Es un estado profundo de desamparo. Por lo tanto, tiene que buscar la satisfacción de esa necesidad en las cosas terrenas. Y ahí está el gran engaño del enemigo de nuestras almas para hacer sentir al hombre, para mitigar esa búsqueda, llevándole entonces por caminos cerrados. Ancho es el sendero que lleva a la perdición. Y ahí está, entonces, mostrándole absolutamente todas las cosas para satisfacer esa necesidad profunda, íntima, que es necesidad de Dios. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, dice el profeta Isaías. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esto fue el nacimiento del Señor. Esto fue lo glorioso. Luz vino. El mundo vivía en absoluta oscuridad y angustia, pero más el nacimiento de Jesús, el advenimiento del Salvador, trae luz y trae esperanza. Y en el verso 6, el profeta comienza a hacer una descripción, una de las descripciones más maravillosas y extraordinarias que encuentro en la Escritura respecto a la persona de Jesús. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, wow, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. El advenimiento, el nacimiento del Mesías. Tinieblas y de pronto un resplandor de luz. El profeta, el evangelista Lucas lo explica de esta manera. La irrupción del Señor en la historia es gloriosa. Y me gustaría llevarlos al libro de Lucas, en los primeros capítulos, lo que sucede en el momento del nacimiento de Jesús, en el capítulo 2 específicamente. Allí en Belén, en las llanuras, habían pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Estoy leyendo Lucas capítulo 2, verso 8 en adelante. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Tuvieron gran temor. Ellos no habían visto esto. Ellos eran gente sencilla. Ellos estaban allí simplemente cuidando en la noche a su rebaño. Y muy interesante, porque ¿a quién se les presenta? Pastores. No al rey. No a la élite política, no a los grandes hacendados, sino al humilde, al trabajador, al necesitado. Y no era cualquiera profesión la que tenían, eran pastores. Y esto es muy importante porque Jesús se transforma y viene a ser el pastor de la iglesia, el pastor de las ovejas, quien guía a su rebaño hacia la seguridad de la salvación bajo su brazo. Pero el ángel les dijo: no teman, porque he aquí que os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hace poco en un estudio bíblico les contaba lo que había, mi percepción, mi idea de lo que sucedió en el cielo cuando antes de que ya se desarrolle el tiempo del advenimiento del Señor, antes que Él venga a reclamar el trono de David. De acuerdo a las profecías bíblicas, hay un estallido de adoración en el universo cuando Él toma el libro, el rollo de la mano del que está sentado en el trono del Padre, para decir: este es el tiempo del juicio, de la purificación de la humanidad. Este es el tiempo. Y hay un estallido de adoración allá, en todo el universo, millones de millones de ángeles, de seres angelicales, estallan en un canto de adoración y de alabanza. Y aquí en el nacimiento de Jesús, el velo se descorre y ellos pueden ver simplemente multitudes, multitudes de ángeles, de seres angelicales, cantando al unísono, exclamando el gozo que ellos sentían porque nos había nacido el Salvador y nosotros, seres humanos, nuevamente teníamos esperanza. Perdidos y fuimos encontrados. Muertos y había uno que nos podía dar vida. Y ahí entonces el velo se descorre y hay en el universo un canto de adoración que decía: gloria, gloria, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Porque el nacimiento de Jesús era establecer un tiempo de paz para todo aquel que le encontrara. Paz. No la paz que el mundo ofrece, sino paz en el corazón. Seguridad, tranquilidad de que estamos en las manos del Señor seguros. Y de que Él tiene cuidado de nosotros. Eso es Navidad. Este es el mejor regalo que puede haber en el universo. El Padre enviando a su Hijo unigénito a nacer entre los mortales, a nacer en esta humanidad, a nacer para darnos salvación. El profeta Isaías no solamente ve el nacimiento, sino que también ve el sufrimiento. Y finalmente ve el reinado eterno. En alguna oportunidad lo he mencionado, pero hay un intertanto, hay un valle entre dos acontecimientos, el nacimiento y el reinado. Y ese valle se llama un valle de gracia de Dios. Valle de gracia. Y nosotros hemos vivido y estamos en ese valle de gracia. Hoy todo lo que tenemos, todo lo que somos es por gracia, por sola gracia y amor de Dios. Un amor eterno, un amor inconmensurable, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera Dios te ha amado a ti, que dio a su Hijo unigénito para que tú tengas salvación. Los profetas sirvieron a generaciones y generaciones. Ellos escribieron y anhelaban conocer quién era, y nosotros le conocemos. La humanidad es beneficiada y bendecida por el amor de Dios. Aún el pecador es bendecido por el nacimiento de Jesús. Aún aquellos que no quieren saber de Él son bendecidos porque Él está. ¿Por qué Dios envió a su Hijo a salvar al hombre pecador? ¿Cuál era la razón que Él tenía? Su amor. Amor inconmensurable. Amor eterno. Amor santo. Amor perfecto. De tal manera amó Dios al mundo. Dios desea que los seres humanos veamos y vivamos en el reino de los cielos. Él quiere que tú y yo vivamos con Él. El amor de Dios no solo debemos entenderlo en el sentido de intensidad, sino que también de alcance. Pues estuvo dispuesto a ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Tal como lo menciona un pastor muy querido por mí, en una de sus prédicas dice algo semejante a esto. Dice, la sombra de la cruz ya caía sobre el pesebre en Belén. Cuando el Salvador nació, ya quedó marcado nítidamente por el sufrimiento, que era el pago de tu salvación, el pago de mi salvación. Probablemente allí, entre los animales que estaban allí en el pesebre, yo me imagino aquí la proyección de uno de los maderos sobre él. Y al fijar la mirada sobre aquel lugar, ven una cruz, una sombra. Y si no fuera por esa cruz, ni tú ni yo tendríamos esperanza y estaríamos condenados. El Señor nos ama. Nos ama tanto que somos el objeto de todos sus deseos más buenos hacia nosotros. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Pensamientos de bien y no de mal. Dios aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado en nuestras vidas. Dios aborrece a que el pecado inunde a una humanidad que le rechaza. Pero también sabe que el hombre es impotente para hacer algo por sí mismo, para buscar su redención. Por lo tanto, se alza gloriosa la figura de Cristo en una cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo es quien paga el precio en la cruz del Calvario, el precio de nuestra salvación. ¿Qué lo mueve? Amor, profundo amor, inconmensurable amor, amor eterno, amor santo, amor perfecto. Es el mejor regalo jamás dado a la humanidad. Nunca antes ni nunca después. Este es el regalo de Dios, salvación por gracia, salvación por fe, restauración de la vida. Gracias al regalo del cielo, hoy el hombre pecador tiene esperanza. Gracias al regalo del cielo, hoy tú y yo sabemos dónde vamos. Un día Dios nos llevará a su reino, a vivir con Él. Porque Él ha dicho, voy a preparar morada para que donde yo esté, ustedes también estén. Mediante el arrepentimiento y la fe en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, el hombre pecador puede recibir perdón y de regalo la salvación. El nacimiento del Mesías trae esperanza. Y el establecimiento de una era de gracia y redención como nunca antes en la historia de la humanidad. Nosotros recibimos la maravillosa experiencia de la salvación por gracia. Tú, mi hermano, tú, mi hermana. Si te has arrepentido, recibiste por gracia y solo por gracia el perdón de tus pecados y de regalo la salvación. vida abundante y la manifestación de su reino y el poder de su evangelio. Cuando el profeta dijo, hijo nos es dado, está hablando de la entrega más sublime que ha habido, la entrega del Hijo de Dios, del unigénito del Padre, para cambiar nuestras vidas. Estamos allí cerca, muy cerca, del retorno de Jesucristo. Pero en el intertanto, no nos ha dejado solos. Nos ha dado de su espíritu y nos ha dicho, he aquí estoy todos los días con ustedes. Esto es amor. Esto es Juan 3:16. Juan 3:16 es el amor excelso de Dios, amor inconmensurable, amor eterno, amor perfecto, amor santo. Este es el amor de Dios. Esto es Navidad. Navidad no es el árbol verde. Navidad no son adornos. Navidad no es cena. Navidad no son regalos entre nosotros. Navidad es la llegada de Jesucristo a la humanidad. El regalo más grande del Dios eterno. Enviar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados, amados, si alguien viene y trae un mensaje de condenación diciéndole que es satánica la Navidad, que el árbol de Pascua y esas cosas, deja que peleen por esas cosas. Yo te pido que alces tus ojos al cielo y le digas, Padre, gracias. Gracias por este regalo maravilloso. Gracias por la salvación. Gracias por perdonarme. Gracias por salvarme. Gracias por lavarme de mi pecado. Y si tienes una cena, que sea en honor a Él. Que sea en su honor. Para su gloria. Vamos a orar. Dios del cielo y de la tierra, te doy las gracias por el profundo sentido de la Navidad. Navidad es el regalo más grande que nosotros hemos recibido en toda la vida. Y no hay nada jamás que pueda igualarse. El nacimiento de nuestro Redentor y Señor. Gracias. Gracias, Padre eterno. Gracias por la salvación tan grande a través de Jesucristo. Gracias, Señor, por el don inefable de la salvación. Gracias, Señor, porque no fue por nuestros méritos. Gracias, Señor, porque Él nació para entregar en la cruz su vida en rescate por muchos. Gracias, Señor, por llamarnos a salvación. Gracias, Señor, por la elección a salvación. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Te bendigo, Señor. Y te alabo junto a todos los que están viendo y escuchando. Honramos y bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, Dios les bendiga.
Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.